No, digamos que bastante sorprendido porque precisamente si ella considera al diputado como un hijo mayor, pues al hijo mayor hay que reprenderlo. Es el ejemplo para,
claro,
para sus hermanos. Y si considera que el hijo mayor ha actuado mal, pues tiene que reconocerlo. Y en este caso me parece que ella quiere tender un manto de dudas sobre lo que valientemente ha venido haciendo, sí, claro, la víctima frente a las denuncias contra el diputado Ariza. Mire, yo creo que eso nace principalmente de una situación que en algún momento se ventiló al interior de una charla de abogados, uh-huh, en la ciudad de Bogotá con el doctor Jaime Lombana, en el que se hizo una propuesta por parte de ellos para cumplir con los compromisos familiares que tiene el señor diputado con su menor hijo. Recordemos, Alfonso, que Jesús Ariza está demandado en un juzgado de familia porque precisamente, a pesar de que dice públicamente que tiene un profundo amor por el hijo, pues no le proveía alimentos.
Ajá.
No le proveía alimentos y la mamita del menor tuvo que demandarlo en un juzgado de familia ya hace unos 15 meses, uh-huh, aproximadamente, y solo hasta hoy ha cumplido con la tercera o cuarta cuota de alimentos de carácter provisional. Uh-huh. Ni siquiera ha podido o ha querido llegar a un escenario de conciliación. Ahí se hablaron de los temas única y exclusivamente que tiene que ver con el proceso de familia.
Claro.
Pero viendo quizás la presión que ha generado todo este tema en contra del diputado, parece que ahora la estrategia, y eso digamos que lo esperábamos de algunos sectores, pero no precisamente de la que hoy es presidente encargada de la Asamblea.
Esa es la sorpresa, sí.
Totalmente, y veníamos sorprendidos con ella porque, si ustedes revisan, nunca había hecho un pronunciamiento frente a lo que, ajá, venía sucediendo.
Sí, claro, claro.
Y creo que que es un acto irresponsable en este momento pretender generar esa duda sobre las actuaciones judiciales que se van adelantando, ¿no? Es decir, el video que ustedes tuvieron la oportunidad en primicia de
y usted tiene otros videos, ¿no?
Uf, unos videos.
¿Por qué no los han publicado?
Porque digamos que ya rayan mucho con la con la dignidad misma de la víctima y y del menor incluso.
Ah, claro. Pero eso sí van a la justicia.
Ya están. Lo que pasa es que aquí hay que hacer claridad en algo. Mire, esos videos que se filtraron y los videos que obran en la fiscalía son grabaciones que vienen desde antes incluso de que el señor diputado fuera
diputado.
Uh-huh. Entonces, como ella misma lo explicó en algún momento, hacía parte de unas grabaciones para mostrarle a él cuál era su comportamiento al día siguiente después de la resaca.
Porque él no se acordaba. Porque no se acordaba entonces.
Quizás el aguardiente no le caía muy bien porque no era el aguardiente superior. Entonces, él recordaba o era evasivo con esos comportamientos agresivos que tenía siempre,
sí,
en esos momentos. Entonces, ella, en un sentido de solidaridad, lo graba tratando de salvar su relación. Él se compromete a ir a Alcohólicos Anónimos, cosa, ajá, que no cumple.
Sí, sí, claro.
Y ahí va quedando un material y pues por supuesto empezaron a presentarse y a ser mucho más repetitivas esas agresiones.
Sí.
Y de ahí es que se extraen. El video frente al acto sexual violento no es un video que ya grabe de manera premeditada. Es entonces, la intrusión que hace él a la casa de la víctima, ¿cierto? Y en un comportamiento bastante grotesco, violento y demás,
ajá,
la accede. Y desconocía a él que en la residencia de la víctima habían cámaras internas.
Seguridad.
Ah, ya.
Nosotros el día de la imputación, perdón, sí, Alfonso, y para concluir esta parte, el día de la imputación, a las 5:30 de la tarde fuimos citados para una audiencia en búsqueda selectiva en base de datos.
Uh-huh.
Y cuando nos presentamos lo que encontramos es que había un interés y por supuesto válido del doctor Jaime Lombana, con quien hemos atendido algunas cosas en común, hemos estado en el mismo lado del escritorio en algunas oportunidades y distante en otras, cada uno en su ejercicio profesional, hizo una solicitud o una petición de autorización al juez de control de garantías para acceder a las cámaras, ajá, entre otras, del interior de la vivienda,
sí, claro,
de la víctima, porque quería anticiparse a conocer realmente el contenido de los videos.
¿Usted ha tenido conversaciones con el doctor Lombana sobre este caso?
No. Yo hago parte de un equipo de trabajo que me al cual me vincularon, fui el último en llegar, último en la fila.
Es que son varios abogados.
Está el doctor Juan Pablo Guzmán en la ciudad de Bogotá, que se reunió con él con el doctor Jaime Lombana en Bogotá en dos
oportunidades. ¿De su equipo de trabajo?
No, señor.
¿Usted actúa solo o tiene un equipo de trabajo?
Yo tengo un equipo de trabajo en Bucaramanga y Bogotá, pero no tenía relaciones profesionales con el doctor Juan Pablo Guzmán, quien era el que inicialmente venía atendiendo el tema y buscar un apoyo en Bucaramanga.
A la expareja, a la víctima. A la expareja, oye, es que nos comentaron que Jaime Lombana le propuso a Alfredo Ariza: renuncia a todo para defenderlo, porque yo no puedo estar, uno, la prensa, y otro, la justicia. Yo lo defiendo ante los tribunales. Y que él se arrepintió. ¿Por qué cree usted que se arrepintió? Y renunció únicamente a la presidencia.
Bueno, digamos que muchas cosas se comentan sobre esa, si vale el término, voltereta que hizo en un par de días
entre,
entre llorar y renunciar y luego asumir una posición casi que irreverente y mantenerse, ¿no? Yo creo que él puede estar pensando quizás que si no tiene la investidura y el poder que le genera ese cargo en la sociedad, pues de pronto puede quedar vulnerable frente a las actuaciones de la Fiscalía General. No sé, creería yo que más bien es por esa línea. Pero sí hay que entender aquí que existen diferentes tipos de responsabilidades.
Claro.
¿Sí? El tema penal, por supuesto, no depende ni podrá depender jamás de que si renuncia o no renuncia. Lo que pasa es que la renuncia del señor diputado a la Asamblea Departamental sí debe ser, es un acto de responsabilidad frente a la sociedad, no solo con sus electores, sino frente a los santandereanos, porque al final él representa la sociedad santandereana en la Asamblea Departamental. Entonces, yo creería que es más esa la razón, pretender mantener una...
una especie como de poder.
Pero no tiene ningún fuero especial ni nada.
No.
Si es diputado, no tiene ningún
poder. Ahora no.
Ser ciudadano.
Antes,
No. Eso es para los congresistas.
Congresistas, gobernadores que tienen un fuero especial.
Oiga, doctor Alfonso, es que a raíz de la declaración de ayer de la doctora Patricia, me llamó un periodista muy reconocido en la ciudad de Bucaramanga y me dijo: yo he hablado con Tatiana, la hermana de Alfredo, y ella llorando me ha dicho que lo que quiere la víctima son 30 millones de pesos mensuales para dejar el caso, es decir, para no tener, que él no tuviera problemas. Y él intuye, el periodista intuye, que tal vez Tatiana habló con la presidenta de la asamblea y le contó llorando también esa verdad. Entonces yo le dije, yo quisiera entrevistar a Tatiana para que nos diga eso. Ese rumor, pues lo traigo para algunos y dirán irresponsablemente, pero eso es lo que el periodista me dijo, muy reconocido en el departamento de Santander, me llamó y me dijo: yo he hablado con Tatiana y ella me ha dicho que la víctima pide 30 millones de pesos mensuales para dejar el caso. ¿Eso es cierto?
No, eso es absolutamente mentiroso. Bueno, esa manifestación, mire, en realidad, como lo dije, en las únicas oportunidades que se ha hablado de valores económicos, y fue una propuesta que vino en dirección de ellos hacia nosotros, fue frente al tema de el conflicto en el juzgado de familia. Como ustedes saben, este tema penal, como el dicho popular, tiene más reversa un avión. O sea, eso aquí no hay posibilidad, oportunidad, que a partir de algún tipo de indemnización o pago de alguna...
Es decir, no hay conciliación.
No, aquí no la hay.
No hay conciliación.
No la hay, la ley no la permite.
No la permite.
Este tipo de violencias.
Sí, y que, a ver, Jorge, no sé...
¿Por orden de qué?
De
estatura.
Freddy, porque mi pregunta creo que se va a apartar un tanto del proceso penal.
Entonces, Freddy, hágame el favor.
Doctor, muy buenos días. Yo he seguido muy de cerca el tema y estuve, ¿qué días?, en la audiencia, ahí conectado también, observando todo lo que pasaba.
Que me dijeron que había habido dos audiencias.
Él acabó de decir que hubo la segunda a las 5:30. Sí, señor. Doctor, frente a ese día usted solicitaba, porque la fiscalía no lo hizo, que pues por su investidura de diputado, por los mismos hechos en los cuales se registra a la víctima y lo nombraba la fiscalía, pues ejercía ese poder, que andaba armado, bueno, y una cantidad de cosas que a mí me puso los pelos de punta, solicitaban que fuera detenido en un centro penitenciario, ¿sí?, o intramural, ¿cierto? Pero la fiscal en ese momento le pidió a usted que, como no se había hecho la solicitud, que no lo podía hacer. Esa solicitud ya se hizo, ¿para eso vendrá una nueva audiencia o cómo es el trámite?
Sí, bueno, de manera, digamos, respetuosa frente a la decisión de la señora juez, claro, pero por supuesto que nos apartamos en su totalidad. No se nos permitió hacer la solicitud de la medida de aseguramiento en el momento procesal que la misma norma dispone. Y el argumento de la señora juez era que había que hacer una solicitud independiente, tramitología, ante el centro de servicios y esperar que el centro de servicios judiciales repartiera, asignara un nuevo despacho y nos fijara una fecha para realizar la audiencia. Absolutamente contrario a lo que dispone la norma penal. Nosotros estamos haciendo otra serie de tareas, digamos, de necesidades de investigación que surgieron a partir de las manifestaciones y de la actividad procesal que se dio a las 5:30 de la tarde. Entonces entendimos una línea que quería plantear alternativa en materia defensiva el doctor Jaime Lombana, y precisamente decidimos digamos que detener un poco esa solicitud para fortalecernos y tratar de que nuestra petición sea tenida en cuenta en el momento en que la planteamos, en que la planteemos ante el juez de control de garantías. El riesgo para la víctima es latente y lo hacíamos, o mejor, el planteamiento lo íbamos a hacer en la audiencia, no a partir de la valoración de los hechos que en sí mismo comportaban la imputación, sino a partir de hechos que denominamos nosotros hechos postdelictuales, en los que él expuso en un riesgo alto a la víctima frente a la posibilidad de una reiteración del comportamiento. Y esa era la preocupación nuestra, porque entre otras cosas venían aplicándose unas medidas policivas de alejamiento y demás que él incumplió. Que él incumplió, y pues como ustedes vieron, las medidas de protección especial que se le impusieron en la diligencia cumplían prácticamente esa misma finalidad de las medidas policivas y resultaban insuficientes para conjurar el riesgo a que está expuesta ella.
Ah, ya. A ver, Jorge, quería, ¿no?
Gracias, doctor. Muy amable por haber asistido en el día de hoy.
No, a ustedes.
Le voy a decir algo de antemano. Yo conozco a la presidenta encargada hoy, Ligia Patricia, de hace más de 30 años. Y le voy a contar algo. Ella sí se pronunció. Ella se pronunció como algunos diputados en sus redes sociales, rechazando estos actos de violencia, y sobre todo como mujer y en ese momento como diputada. Como diputada y como mujer, y como lo reseñaba Alfonso, pues su hija, que siempre propendió por la familia, por el respeto a los hijos y a la no violencia, pues ella se pronunció en sus redes sociales rechazando estos actos. Segundo, voy a hacer una aclaración que de pronto interpretaron mal los oyentes, el doctor abogado presente y tal vez hasta nosotros mismos. Eso de que el saludo que le brinda el diputado hoy investigado, de darle un beso en la frente, le voy a contar de dónde viene.
Sí.
Es que cuando los diputados se reunieron antes de ir a la asamblea a posesionarse, cuando se reúnen los diputados, así como muchos concejales y todos, para armar los equipos, las comisiones y conocerse, porque muchos no se conocen antes de llegar a la sesión, vieron a Patricia, a Ligia Patricia, como una mamá. Allí hay varios jóvenes, diputados jóvenes, sí, y le recordaron a Ángela y todo el cuento. Sí. Y la vieron como una mamá, dijeron, mire, la vemos es como una mamá, y no hay sino dos mujeres diputadas elegidas. El primero de enero, que fue la posesión y que estuvimos en la posesión, todos, no solamente él, todos la abrazaron, le dieron un beso, algunos en la frente, otros en la mejilla, y dijeron, mire, usted es como nuestra mamá, y ni siquiera sabía que la iban a elegir primera, vicepresidente de la Junta Directiva, sí, ni siquiera sabía
de
eso.
La mesa
para
directiva,
ella, sí. Para ella fue sorpresa que lo hubieran elegido primera vicepresidente. Entonces la vieron como una mamá y la saludan siempre que la ven ahí en la asamblea o por fuera, la saludan así, cariñosamente, afectuosamente. Eso fue lo que pasó. No es que le tenga el especial cariño al diputado. Todos los diputados la saludan como una mamá porque así se lo manifestaron y se hicieron ver. Eso quería que se aclarara.
¿No? ¿Y hay alguna
pregunta? Pues ella no lo dijo así, pero bueno, usted lo está aclarando. Ella ya lo dijo de otra forma.
Lo interpretamos de todas maneras, pero conozco más o menos de cómo se trató y por qué. Ella contó eso, me lo contó, me dijo, es que me ven todos como la mamá.
Ahora, Freddy, hay una asociación de mujeres que preguntan ¿a qué hora es la instalación de la asamblea hoy extraordinaria, es que quieren ir a protestar, dicen ellas.
Espéreme, don Alfonso, que precisamente yo lo publico por mis redes sociales.
¿A qué hora es la instalación?
Ya la estoy buscando porque lo hice muy, muy tarde de la noche.
Sí.
Dice acá, a través de pues una...
Sí.
Decreto que saca el señor general, firmado el día de ayer, y comienzan a día jueves 18 de abril hasta el 29 de abril de 2024. Pero no, Alfonso, aquí no veo la hora. Colocaron la eso lo hacen internamente.
El presidente es quien cita
la instalación. Van del 18 al 29 de las extraordinarias, internamente cada el presidente, el secretario, les da la hora para el día de hoy.
Ya, pero Alfonso, una pregunta al señor abogado, porque creo que por eso vino. El concepto que acaba de dar Jorge, que el beso de la presidenta, o mejor, de la señora diputada a la persona que ahora tiene esta situación de investigación y en el futuro una sanción, ¿cómo lo analiza usted desde el derecho, cierto? Porque creo que a eso fue que vino, ¿cierto?
A ver, es que Es complejo entender la postura de la diputada, y lo digo por lo siguiente, y en la experiencia que tenemos en este tipo de delitos, precisamente las víctimas sienten muchos temores de denunciar, precisamente porque son sometidas a todo este tipo de dudas. Entonces, está buscando plata, quiere escalar socialmente, digamos que lo más triste es que desde el mismo género son las mujeres quienes atacan más duro a las mujeres, y lo vemos con la diputada. Yo creo que hacer una mención de esa naturaleza en la que se teja una nube gris, mucho más gris que la que está cubriendo en este momento el Dubái, sobre la honestidad y la claridad con la que se han adelantado estos procedimientos judiciales, es bastante delicado.
Pero, por ejemplo, en el caso concreto, el primer video no está contaminado porque fue publicado y fue puesto a la luz pública. Eso no estaría contaminado en virtud de la cadena de custodia de ese importante elemento que es probatorio, sí, según el derecho.
La cadena de custodia está absolutamente salvaguardada, la integridad de los elementos materiales probatorios que están compuestos no solo por videos, sino además por testigos presenciales, testigos directos de los hechos. En fin, es toda una estructura probatoria que...
Dar a conocer el primer video públicamente, ¿no era mejor para la fiscalía entregarlo allá? O sea, ¿se filtra antes o cómo es ahí?
No, los videos estaban en poder de la fiscalía desde lo final del 2023, cuando se formula la denuncia.
Ah, porque es que yo en mi caso pensé que era que ese día únicamente habían aparecido.
Pues hay cosas que no se saben precisamente.
Sí, la claro. A ver, Jorge.
Bueno, buenos días para el abogado Gómez. Gracias, Alba. Jorge,
buenos días.
Toda esta situación que se dio a raíz de la entrevista con la señora presidenta encargada de la corporación departamental en la jornada anterior, que yo la escuché y de verdad me pareció desastrosa para la misma corporación, uh-huh, porque es que lo que se ha venido reclamando a la asamblea es el pronunciamiento sobre este hecho, un pronunciamiento político, no sobre el hecho en sí, sobre la denuncia que recae sobre Jesús Alfredo Ariza, no como diputado, como ciudadano, como persona, ¿sí? Pero como él tiene una dignidad, desde la corporación lo que se ha reclamado es un pronunciamiento de parte de la asamblea, no individual como lo han hecho algunos diputados, ¿sí? Algunos se han atrevido a decirle que renuncie para bienestar de la corporación, pero sí la corporación como tal. No hay pronunciamiento porque obviamente pues el señor Alfredo Ariza es el presidente y es el vocero o representante legal de la corporación hasta el día que renunció. Y la señora Ligia lo será hasta 10 minutos después de hoy de la instalación de la asamblea, porque el primer acto será hoy, que hay plenaria, elegir presidente de la corporación. En todo eso, doctor Alba, Gómez Alba, apartándonos de lo penal, que es el caso de denuncia por maltrato intrafamiliar, por inasistencia alimentaria, por acceso violento, siempre en estos casos termina la víctima, sí, la supuesta víctima, cayendo nuevamente en el papel de víctima porque comienza el señalamiento de todos los que conocen el proceso. No quiero llegar hasta allá, no quiero ni quiera mencionarla, pero ¿cómo es la vida de su cliente hoy, cuando tuvo la valentía de denunciar este hecho, sí, que se le reconoce porque la verdad, la mayoría de hechos de violencia intrafamiliar, las mujeres callan su padecimiento cuando son ellas las víctimas, y nuevamente se revictimiza cuando este hecho de valentía nuevamente la revictimiza? Pero quiero saber cómo es la vida hoy de su cliente, cuando ya tuvo la valentía de denunciar, cuando ya la sociedad conoce, sabe cuál es su nombre, qué es lo que ha padecido, ¿sí? lo otro que se comenta que no se conoce todavía, ojalá y no se conozca, pues, sino allá dentro del proceso. ¿Cómo es su vida? ¿Ya ha tenido una vida normal? ¿Ha tratado de recuperar eso, de lo que ya podemos llamar bienestar?
Bueno, digamos que partimos del concepto de la revictimización que usted inicialmente hacía en su intervención. Es clara que la revictimización es constante por parte de diferentes actores, la sociedad en sus distintas manifestaciones, y eso genera en las víctimas, como en el caso de la expareja del diputado, una serie de picos emocionales muy complejos de manejar y de tratar de readaptarse a esas nuevas condiciones de vida. La víctima es una mujer que, digamos, tiene cierta independencia económica, es una profesional.
Entonces, es psicóloga.
Es emprendedora, tiene sus propios negocios y no estaba en una dependencia única y exclusiva económica de parte del diputado. El tema con ella es el enamoramiento y la defraudación que siente. Ajá. Por parte de el diputado a través de esos comportamientos tan complejos. Pero quizás, por ejemplo, temas como el de conocer las declaraciones ayer de la diputada Patricia Álvarez, sí, pues fueron para ella supremamente impactantes. ¿Sí? Y eso sucede en muchas oportunidades del día y constantemente, porque los señalamientos, vuelvo y le digo, son permanentes. También tenemos, o tiene ella mejor, unas voces de respaldo importantes, pero sí logran de todas maneras afectarla emocionalmente cada vez que se quieren hacer este tipo de apreciaciones.
Y una pregunta muy puntual, doctor Gómez Alba, de respuesta sí o no. Dentro del material probatorio del proceso que se adelanta contra Jesús Alfredo Ariza, ¿existen actos de violencia que se hayan dado durante este año 2024?
No. Una cosa, ¿qué sigue ahora? ¿En qué etapa está el proceso? ¿Cuándo es la próxima audiencia o la próxima decisión?
Bueno, ya la fiscalía, pues como ustedes vieron, formuló la imputación. Ahora vendrá la formulación del escrito de acusación a través de una audiencia de acusación ante el juez de conocimiento. Tiene 60 días la fiscalía para presentar el escrito. Está a la espera de la terminación de un recaudo de elementos que estaban pendientes, sí, otros que está adelantando la representación de víctimas por su actividad propia para apoyar esa tarea de la fiscalía. Pero paralela a eso vienen otra serie de actuaciones que se denominan audiencias preliminares, digamos. Ajá. Que son situaciones accesorias a este trámite procesal, como por ejemplo puede ser la solicitud de la medida de aseguramiento que
¿Usted la pidió?
Estamos en evaluación frente a la
pregunta que le hice.
A la solicitud vienen otro tipo de medidas, como por ejemplo embargo y secuestro de bienes que garanticen la reparación, porque es que en estos temas, digamos que se ve pecaminoso hablar de la parte económica, pero es que también hay que hablarlo.
Sí, claro.
Porque cada hecho tiene un costo.
Claro, dentro de la multiplicidad de aspiraciones que tiene la víctima entre el proceso penal y la diversidad de conceptos de reparación que se dan al interior del proceso penal, pues por supuesto también viene la parte económica. Ahí, verdad, justicia, reparación integral. Uh-huh. garantía de no repetición. Entonces también se podría hablar de eso. En el proceso penal tenemos figuras maravillosas poco exploradas como la justicia restaurativa, ¿cierto? Que comprende diferentes aspectos y entre los cuales también se puede manejar la parte económica. Mire, hay en la jurisdicción de ordinaria, en su especialidad civil, hay incidentes que pretenden la indemnización de los perjuicios ocasionados por razón de la violencia intrafamiliar.
Tasado en dinero, ¿cierto?
Tasado en dinero.
A ver, Freddy. Señor director, y esto, otra preguntita. Doctor, yo el día de la audiencia también, cuando se le imputaron los cargos, escuché algo macabro, que fueron 50 veces las agresiones sexuales, bueno, pueden ser de diferente tipo, ¿no? No solo la penetración, se puede entender como una violencia sexual, ¿no? Y que causó impresión hasta el mismo abogado Lombana, que le pregunta a la juez que le repita, que fue que no escuchó bien. Por supuesto, pienso yo que al declararse esto es porque existe la evidencia de que fueron repetitiva. Y aquí, ya que llega nuestra compañera, ella lo decía, pues claro, en un día pueden pasar muchas veces, claro. Como será en una semana o en 15 días, sí. Pueden ser hasta más, ¿no?
Entonces. Sí, escandaloso el hecho en sí mismo, pero no el número de veces en que pueda suceder, ¿cierto?
Claro.
Y quizás en una relación en la que hubo una convivencia por algún periodo de tiempo importante, pues 50 veces podrían ser menos cuando usted revisa cuál es el comportamiento de,
claro,
de Jesús Ariza. Entonces, eso hace parte de los comentarios revictimizadores a los que ha sido sometida, pero 50 veces yo a la primera me voy. Es que hablarlo es muy fácil, pero vivirlo,
claro,
tiene otra dimensión completamente distinta.
A ver, Jorge.
Bueno, doctor Alba, pongámosle un poquito de dulce a esto. Al final, ¿qué esperan ustedes? Si no hay conciliación, pero se tiene que hablar de dinero porque pues habrá una indemnización, una reparación, usted lo ha dicho, algo, ¿qué se espera? ¿Qué espera usted al final que pueda pasar en todo este proceso?
Mire, los procesos judiciales son inciertos. Usted no tiene una bola de cristal con la que pueda predecir cuál va a ser el resultado, pero sí puede trabajar para conseguir ese resultado. La valoración que se hizo previa, por ejemplo, a la llegada mía fue la revisión del material probatorio, y eso fue determinante para,
claro,
aceptar llegar al caso. También el alto grado de probabilidad que hay de obtener una condena. La disposición que tiene la víctima frente al caso, porque digamos que yo me reuní en muchas oportunidades con ella y le preguntaba, ¿usted hasta dónde quiere llegar? Y me dijo, hasta donde la justicia me lo permita. Le dije, sin consideración alguna, y tuvo una respuesta que es impactante y me dice, él nunca tuvo consideración conmigo cuando estaba realizando esos actos.
Ah, buena respuesta.
¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a buscar, por supuesto, es una sentencia de carácter condenatorio, y estamos trabajando para ello, y esperamos que la fiscalía siga teniendo ese apoyo importante para lograr ese resultado.
Oiga, doctor, qué pena, director, la pregunta que decía también Jorge con ella, ¿no? ¿Cómo está el bebé? O sea, que al final el bebecito es el que sufre esta violencia,
uno, porque
es
la
intrafamiliar.
Ya tiene un poco menos de 2 años.
Que es lo que a veces, yo también cuando ya, pucha, pobre bebecito, ¿no? Porque es el que está sufriendo las consecuencias de este maltrato que vivió su mamá.
Sí, digamos que en el momento quizás la presencia del bebé en muchos de los actos es perjudicial. Sin embargo, afortunadamente los niños a esa edad todavía no tienen desarrollado lo que llaman los psicólogos su memoria a largo plazo. Entonces solamente tienen esos procesos de rememoración muy cortos que
no
son capaces de retener en su memoria, y por supuesto son los profesionales, sí, los que determinarán cuáles serían los grados de afectación que haya podido tener el menor.
¿Han recibido amenazas ustedes o la víctima?
En este ejercicio se reciben amenazas permanentemente,
¿ah, sí?
Sí, pero pues yo no confío en que no tengan la capacidad de trascender.
Ah, ya.
Por supuesto.
Bueno, doctor Alfonso, última pregunta, don Alfonso, muy puntual, doctor Alba. ¿Tiene usted información si existe la intención que este proceso sea trasladado a otra ciudad?
Se ha hablado bastante sobre el tema. Preocupa mucho un escrito que precisamente para el día 11 de abril rondó por medios de comunicación alternativos y redes sociales frente a unos señalamientos en generales de algunos comportamientos irregulares que se vienen presentando en la fiscalía presuntamente bajo la dirección de la nueva directora seccional, que pues admiro y respeto profundamente en su ejercicio, pero están tratando de tejer un manto de dudas sobre su proceder. Ajá. Y eso indefectiblemente terminó afectando a la doctora Olga Janet, la fiscal décima, nuestra fiscal en este caso, en donde le hacen unos señalamientos complejos frente a su proceder en el despacho de la fiscalía y especialmente a su esposo. Pero la verdad creemos y estoy muy convencido de que eso hace parte de alguna estrategia de desprestigio frente a la institución y frente a la fiscal. Es usual que esto ocurra al punto de que tales denuncias pues están en un anónimo y ya podemos saber cuál es el grado de veracidad que puede dársele a ese tipo de escritos.